Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, por favor, y vamos a estudiar versículo 20 al 23, no necesariamente esos textos, pero vamos a ver todo lo que tenga que ver con relación a esta mujer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23. Si usted se da cuenta, estamos hablando del mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis, y en esta porción específicamente, el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira. Fíjate que la Jezabel a la que nos referimos, la tenemos en el libro de los Reyes, pero vamos a hablar del espíritu de esta mujer, ¿ok? Y explico eso en un instante. Se supone que en esta iglesia de Tiatira había una mujer, pero mire lo que dice la palabra más bien, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, fíjate, que se dice profetiza, hermanos, no es, se dice, ella cree, ella piensa que es profetiza. ¿Y qué hace la mujer? Enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es aquel tipo de persona que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta es aquella persona que dice, si eso no es malo, niña, si todo el mundo lo hace, haga eso, haga lo otro, no se preocupe. Acuérdese que uno de los pecados terribles que cometió Acab fue que pecó como cosa ligera, dice la Escritura. Es decir, no le importó, pues, porque personas que no tienen temor de Dios pueden cometer cualquier pecado con avidez y no les molesta el corazón, no les molesta el alma. Dice el versículo 20, 21, y le he dado tiempo, porque Dios es un Dios de misericordia, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero mire usted, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Siempre hemos dicho que Dios castiga. Dios, hay enfermedades, hay situaciones, y yo le he pedido mucho a Dios en este estudio, en este mensaje, que Dios nos abra el entendimiento a todos, que podamos verdaderamente hacer nuestra esta porción de la Escritura. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Yo le he dicho a usted, una de las maneras como se pagan muchas de estas cosas son con nuestros hijos. Porque es lo que más amamos, es lo que más queremos. Y muchas veces Dios tiene que utilizar de estas cosas para hacernos entender cosas que por más que se nos dice en frente, en la cara, no les prestamos atención. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque a Dios no lo engaña nadie. Usted podrá decir una cosa, usted podrá justificar algo, usted podrá argumentar lo que se le ronque su santa gana. Entienda, Dios conoce la mente y el corazón. Y si usted es un hijo de Dios, que no le quepa la menor duda, que Dios a sus hijos los disciplina. Dios a sus hijos los disciplina. Él es el que escudriña la mente, Él es el que escudriña el corazón, y os dará a cada uno según sus obras. Que Dios bendiga esta palabra. Jezabel era una princesa, hija de Etbaal, como dice la Escritura, rey de los Sidonios, Tiro y Sidón, se acuerda, al norte, en el Líbano, hoy en día. Etbaal era padre de Jezabel, y escucha esto también, era un sacerdote del culto a Baal, porque Etbaal era un hombre idólatra, era un sacerdote idólatra, este hombre. Y Baal es un dios falso, cruel, sensual, cuya adoración involucraba degradación sexual y lascivia. Es por eso que a Jezabel, cuando se habla de ella, se habla de la sexualidad, se habla de fornicación, se habla de todo lo que tiene que ver con el sexo. Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel y condujo a la nación completa de Israel al culto de los Baales, similar a lo que hizo el rey Salomón. Era idólatra, muy mala y sin temor de Dios. De tal manera que si su padre era sacerdote, ella era sacerdotisa de Baal, la diosa de la sensualidad, llamada por los fenicios la reina del cielo. Parte esencial del culto era la prostitución, los lugares altos. Vamos a darnos cuenta que también cuando se habla de Jezabel, se habla de brujería, hechicería, encantamiento, mentira, manipulación, muerte, engaño, contienda, división, todo lo que a usted se le puede ocurrir. Jezabel es, por decirlo así, la mujer más mala que nosotros encontramos en todas las Sagradas Escrituras. Ahora, si usted escudriña o escucha sermones, usted va a escuchar algo que tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Lo curioso es que en la Biblia usted no va a encontrar esa frase. Usted no va a encontrar en la Biblia el espíritu de Jezabel. No, no existe, no aparece eso. Entonces, la única manera como nosotros podemos explicar el espíritu de Jezabel es porque la Biblia, recuerda, ¿quién fue el profeta en los tiempos de Jezabel y los tiempos de Acab? Fue Elías. Y la Biblia sí nos habla del espíritu de Elías. Y como nos habla del espíritu de Elías, entonces la contrapartida de eso es hablar acerca del espíritu de Jezabel. Ahora, ¿de dónde surge esa idea? Lo que le acabo de explicar. ¿Okay? Ahora, hay otras versiones que en lugar de decir espíritu, dice sentimientos, actitudes. Ahora, notemos que hay espíritus buenos, hay espíritus malos, la lucha entre el bien y el mal. El espíritu de Dios, ¿qué produce? El bien. El espíritu de Dios produce el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Produce todo lo bueno. Ese es el espíritu de Dios. Pero el espíritu del diablo produce cosas malas. Yo quiero que prestemos atención a estas cosas. Mateo 7, versículo 18, dice esto. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Me escuchó? Pero también dice que el árbol malo no da buenos frutos. El árbol malo no da buenos frutos. Ahora, yo quiero que le ponga atención a esta situación que le voy a dar ejemplos acerca de los espíritus. Ponga atención, eche un vistazo, no busque en la Biblia, el mensaje está gratis en internet después de esto, para que usted vaya y estudie. Pero se lo quiero, como es un estudio, se lo quiero exponer para darle una idea. Por ejemplo, Números 5:14 nos habla del espíritu de celos. ¿Me oyó? Espíritu de celos. Deuteronomio 34:9 nos habla de espíritu de sabiduría. Primera de Samuel 16:14 nos habla de un espíritu malo. Primera de Samuel 28:8 nos habla de espíritu de adivinación. Hechicería. En Esdras 1:1 se nos habla de el espíritu de Ciro, que era rey de Persia. En Salmo 76:12 se nos habla del espíritu de los príncipes. Isaías 19:3, el espíritu de Egipto. Isaías 57:15, el espíritu de los humildes. Romanos 8:15, espíritu de esclavitud. Ojo con eso. Primera de Juan 4:3, el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:6, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis queridos y amados hermanos, nos movemos en un mundo espiritual. ¿Amén o no amén? Efesios capítulo 6, versículo 12, veo en la pantalla, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora bien, la versión, la nueva traducción, bueno, le voy a dar dos versiones más para que usted entienda esto. Le voy a dar la versión Dios habla hoy. Escuche lo que dice en la versión Dios habla hoy. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen, ojo, mando, autoridad y dominio. ¿Escuchó? Tienen dominio. ¿Por qué usted no puede dejar un vicio? Estos malos espíritus tienen dominio. ¿Por qué usted no puede dejar un mal carácter? Los malos espíritus tienen dominio. ¿Por qué usted no puede dejar la ira? Los malos espíritus tienen dominio. ¿Por qué usted no puede dejar su mal temperamento? Los malos espíritus tienen dominio y usted está cediendo. Recuérdate una cosa, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, pero yo soy el que decido si someto mi vida al Espíritu de Dios. Si yo insisto en seguir viviendo el tipo de vida como si no conozco al Señor, que no le quepa a usted la menor duda, que usted seguirá siendo dominado por estos espíritus y no son de Dios, son del diablo. No son de Dios, son del diablo. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo que tiene enfrente dice de la siguiente manera: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, mire usted, sino contra gobernadores que son malos y autoridades, ojo, del mundo invisible. Yo escucho cantidad de veces de gente, en primer lugar, que niegan ser como son, porque están ciegos. Se lo dice el pastor, se lo dice el marido, se lo dice la mujer, se lo dicen los compañeros, se lo dicen los hermanos de la iglesia, se lo dicen sus hijos, están ciegos. Están ciegos, se encuentran bajo ese dominio espiritual. Ellos piensan que no, que todo el mundo está mal, ellos están bien. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas, escuche, poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos, hermano. Esto habla de demonios. Nos movemos en un mundo espiritual, iglesia. Nos movemos en un mundo espiritual. Ahora, fíjate, te voy a decir algo más. No todos tenemos la misma fe. No todos tenemos la misma fuerza. No todos tenemos las mismas convicciones. Yo no entiendo cómo personas son tan sensibles y tan miedosas y les encanta ir a ver películas de terror a la medianoche al cine. Eso es una gran bobería. Hay espíritus. Usted diga una cosa. ¿Qué tipo de espíritus cree usted que se mueven en un casino a las 2 de la mañana? ¿Qué tipo de espíritus cree usted que se mueven en un antro de perdición a las 2 de la mañana? ¿Qué gente es la que se encuentra ahí? ¿Sabe qué se encuentra ahí? Gente endemoniada. Espíritus malignos. ¿Y quién está ahí? Usted. Jugando con ese tipo de cosas, pensando que no, que a usted no le va a pasar nada. Hermano, usted no se puede meter en zona del enemigo, porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Hay lugares donde un creyente no cabe. Hay lugares donde un creyente no se puede meter. Miren, la droga, hermano. La mayoría de personas que están dominadas por el poder de la droga se encuentran bajo el dominio de espíritus malignos. Y usted les habla y les dice y ora y clama y esto, y como que le está pidiendo a la pared que dejen esas cosas. Esto es delicado, iglesia. Ahora, Dios está hablando en este caso de esta mujer Jezabel y nos está hablando de sus características y sus cualidades. En este caso, Jezabel era la fuente de la sensualidad obsesiva en aquel entonces. Y es un espíritu. Entonces, ¿sabe cómo viene la sensibilidad espiritual? Cuando una persona se somete al Espíritu de Dios, le entrega su vida de una forma absoluta y entiende qué son las cosas que no le convienen, qué son las cosas que no están bien. Fíjate, y escucha esto. Usted continúa con esas amistades que le andan ofreciendo droga, usted continúa yendo a esos lugares de perdición, usted jamás va a poder vencer la tentación, nunca. Y el día que usted toque fondo, el día que esté comiendo polvo, ese día, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Va a clamar al Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria, que es un Dios de misericordia, va a tener misericordia de usted y lo va a rescatar. Y usted va a comenzar a venir a la iglesia y va a seguir en la casa del Señor. Pero si usted insiste en volver a esos lugares de donde Dios lo rescató, hermano, va a volver a ese lugar. Y recuerde una cosa, van a venir 7 demonios peores todavía a interferir en su vida espiritual. Y por eso que yo he conocido personas a lo largo de 20 años que no han podido salir de la Hastings. Y vienen a la iglesia, vienen a la casa del Señor, y pasan un año, pasan 8 meses, pero ahí van, ¿verdad? Y siempre con las manos sudorosas, y siempre con esa situación, y con al ratito, allá anda de regreso. Cristo tiene poder, hermano mío. Cristo te puede sacar del infierno como nos ha sacado a nosotros. Pero el creyente tiene que crecer en la fe y entender que si una persona está en Cristo, es nueva criatura. Repito, hay lugares donde nosotros no debemos ir. Hay personas que no son ningún bien para nosotros. And you know it. Cada vez que usted está con esa persona, usted termina con licor. Cada vez que usted está con esa persona, usted termina fumando marihuana. Cada vez que usted está con esa persona, usted termina hablando igual. Hay lugares que a los creyentes no nos convienen. Y si usted verdaderamente quiere una vida nueva, Dios tiene toda la disposición de dársela, pero usted tiene que cambiar de personas con las que usted frecuenta. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene, mire, una persona sensible hasta puede percibir cuando alguien anda mal. Y nosotros los creyentes debemos de prestarle mucha atención. Preste la atención a su esposa, marido. Preste la atención. Mira, te voy a decir algo. Si mi mujer me dice, es que tú eres iracundo, es que tú esto y lo otro. Eso, claro, yo me voy a defender. Ah, que tú aquí, que tú esto, que tú lo otro. Ese ejemplo nada más, ¿ok? ¿Verdad? Es más fácil que yo diga lo contrario. Pero no, eso lo vamos a dejar para otro culto. Ah, me lo dice mi esposa. Y yo voy a mi trabajo. Y en mi trabajo me dicen los compañeros, es que usted es una persona muy iracunda, usted tiene una mecha bien corta, con usted no se puede. No sé qué. Ya me lo dijo mi mujer, ya me lo dijo la gente en el trabajo, ya me lo dijeron mis compañeros, ya me lo dijeron mis hijos. Mi querido y amado hermano, no es posible que usted esté bien. Hay algo que está mal en su vida. Y escúcheme, no va a terminar bien. Porque gente así termina perdiéndolo todo. Pierden mujer, pierden hijos, pierden trabajo, pierden todo. Y he visto casos de los que le estoy hablando, no uno, muchos hermanos. ¿Por qué? Porque juegan con la fe, porque pisotean la sangre de Cristo, porque quieren seguir haciendo las cosas que ellos quieren. Jezabel, mala. Ahora, quiero que vea algo. Primero de Reyes 16:31, por favor. Primero de Reyes 16:31. El versículo dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Quiero que sepa esto, mire, aunque Jezabel era una mujer muy mala y llena de demonios, porque era idólatra, y en todo lugar donde hay idolatría hay demonios. En todo lugar donde hay idolatría hay demonios. Usted no puede adorar a Dios y tener santos todavía en su casa. Usted no ha entendido el mensaje de salvación todavía, Señor. Usted no lo entiende. Usted anda, nosotros respetamos a la Virgen María más que cualquier cosa, porque es la madre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Pero usted no puede andar todavía con la foto de la Virgen de Guadalupe y la Virgen María ahí metida en su cartera. O le cree a Dios o no le cree. Eso es idolatría. No te harás imagen, dice la Escritura, ¿sí o no? No te harás imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, Jezabel era muy mala, pero Dios hizo responsable a Acab por haberse metido con ella. O sea, que Acab era el tipo de persona de decir, Señor, mira, si yo no tengo la culpa la tiene esta mujer que es tan mala. Sí, pero vos la tomaste. Entonces, Acab representa, escucha esto, por favor, mandilones. Acab representa el hombre débil espiritual. ¿Escuchó? El hombre débil espiritual y de carácter, tanto en el hogar como en la iglesia. Débil espiritual y de carácter. La mujer lo mangonea, la mujer manda, la mujer dice qué es lo que hay que hacer. Y él, siendo el rey de Israel, él tenía que amar a Dios, tenía que servir a Dios, como lo hicieron otros reyes. Deshacer todas las imágenes que se habían hecho de Baal y de Asera, y mover a los millones de judíos en aquel entonces hacia la adoración al único Dios santo y verdadero. Pero no, dice que su mujer lo incitaba. Ah, vaya pues, haga lo que dice su mujer entonces. Olvídese de Dios, pues haga lo que dice su belleza. Acaba en un hombre pasivo. Y como desobedeció la ley de Dios, su mujer Jezabel tomó control, dominándolo a tal grado que logró que millones de hebreos se inclinaran para adorar a Baal. Control, manipulación, son parte del espíritu de Jezabel. ¿Escuchó? Personas controladoras, personas que quieren manipular. Y ahora, otra cosa que vale la pena mencionar. El espíritu de Jezabel no solamente le llega a las mujeres. Hay Jezabelos también. Chabelo, ¿verdad? Jezabelo. Ese es un mal espíritu. Ese tipo de personas que quieren controlar y manipular. Que todo el mundo va y se acuesta allá. Como ese señor que le comentaba yo, un vecino nuestro. Que a las 8 de la noche llegaba borracho y que apagaba la energía eléctrica. Todo el mundo a dormirse allá. Porque ya llegó Don Ogro a la casa. Todo el mundo le tenía miedo, la esposa, los hijos, los vecinos teníamos temor del viejo. Gente controladora, manipuladora. Aquí se hace lo que yo digo porque yo mando. Eso es un espíritu del diablo. Porque Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el Rey de Gloria es manso y humilde, ¿quién es usted y quién soy yo para ser soberbio, altanero? Dígame. Dios hizo responsable a Acab por haber tomado a esta mujer. Tú la escogiste. Porque se entiende que hay hombres que no andan buscando mujer, sino mamá. Sufren de mamitis. Su mamá los abandonó cuando eran niños, entonces hoy la andan buscando ya viejos. Y se someten a lo que diga la señora. La señora dice, hoy no vamos a la iglesia, nadie viene a la iglesia. No hay, y yo entiendo eso. Hay hogares donde no existe autoridad paternal. Jezabel odiaba la ley de Dios y odiaba a los profetas, a los siervos del Señor. Primero de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Ahora, quiero que le ponga atención a esto. Jezabel hizo como se le roncó su santa gana. Pero hermanos, Dios no pasa desapercibida ninguna de estas cosas. Porque cualquiera dice, caramba, mira, y en la vida a nosotros nos han pasado cosas así. Decimos, puchica, salvatrucha, ¿verdad? Salvatrucha, puchica. Palabra griega, puchica. Y Dios no hizo nada a usted. Y esta mujer malvada matando profetas por aquí, matando profetas por allá. Y Dios no hizo nada, pero Dios no pasa nada desapercibido. Si es que a los profetas y a los siervos del Señor, Dios nunca les ha ofrecido una vida llena de paz y de tranquilidad y de felicidad. Los siervos del Señor, tanto profetas como en el Nuevo Testamento, sufrieron persecución. Ahora que venía en el avión, ese vuelo que tomé como de 144 horas de Chihuahua para acá, me eché la película de Saulo de Tarso en el avión. Y la película termina con Pablo cortándole la cabeza. Y eso es lo que creen la mayoría de teólogos, que así murió el apóstol. A Pedro como una burla, le dijeron, te vamos a crucificar y te vamos a crucificar con la cabeza para abajo. Esteban murió apedreado. Y así por el estilo, hermano. Dios nunca le ofreció a todos estos profetas una gran casa y una gran mansión y vas a hacer aquí, vas a hacer allá. No, sufrieron por el evangelio. Y Jezabel los mandó a matar. ¿Sabe por qué razón? Porque ella... Pero lo que me da tristeza a mí es que ¿cómo es posible que la mujer manda a matar a los profetas y Acab no dice nada? Y Acab no dijo nada. Odiaba la ley de Dios y a los siervos del Señor. En 1 de Reyes 19:2, ahí cerquita, por favor, Ernesto. Entonces envió Jezabel a Elías, mire usted, un mensajero. Diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo mandó a decir, te voy a matar a un siervo de Dios. Te voy a matar. Era idólatra y bruja. Primero de Reyes 18:19. Envía pues ahora y congrégame todo Israel en el monte Carmelo. y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Hay personas que prefieren tener en su casa gente del diablo que a gente de Dios. Prefieren traer a sus amigotes del fin de semana que vengan a tragar carne con usted en lugar de los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando vienen los amigotes, con ellos puede chupar. Con ellos puede hacer lo que usted quiera. Y a Dios lo deja usted de lado. En 2 Reyes 9:22, mire lo que dice. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas, ¿qué iglesia? 2 Reyes 9:22. 9:22. Hechicería, gracias. ¿Qué es hechicería? Brujería. Brujería. Ninguna persona que esté en el Evangelio debe andar con tonteras de que va a comprar ruda, que va a traer tierra de 7 cementerios y que le va a andar poniendo al niño una cosita roja para que no le hagan mal de ojo y un poco de saliva chuca aquí en la frente, ojos de venado, poniendo manojos de o trenzas de ajo detrás de la puerta para ahuyentar los malos espíritus. Todo eso es hechicería. Póngase de rodillas y ore al Señor, clame al Dios de la gloria mejor. Porque recuérdate, nos movemos en un mundo espiritual. Satanás y sus demonios existen. Y todo hombre y toda mujer que quiere doblegarse ante Dios, y toda familia que quiere hacer la voluntad del Señor, y todo marido y toda esposa que quiere someterse a Dios, van a encontrar oposición espiritual siempre. Siempre. Pero qué belleza aquella pareja que le dice: mira, mi amor, le estamos permitiendo al diablo que se meta aquí entre nosotros. Yo te amo, tú me amas. Esta conversación está fuera de lugar, nos estamos ofendiendo y eso no es ninguna cosa correcta. Vamos a reprender a Satanás, vamos a dejar esta conversación para después y vamos a tratarnos con el respeto y el cariño que merece una pareja cristiana. Cuando usted mete a Cristo, mete a Dios, mete la sangre del Cordero del Señor, el diablo va a salir huyendo por la ventana, hermano. Pero si usted comienza con dime que te diré, y que yo aquí, y que vos allá, y que yo esto, y vos lo otro, ay, mi hijo. Jezabel era idólatra, hechicera, bruja la vieja, la señora esta. Capaz de matar por lograr sus propios objetivos. ¿Por qué estás triste? Le dijo a su marido. Porque yo quiero la viña de Nabot y no me la quiere vender. Afeminado. ¿Cómo tú siendo rey de Israel? Mi papá no andaba llorando por esas cosas. Mi padre le gustaba algo, iba y lo tomaba. Claro, porque era un idólatra, sin temor de Dios. Y Acab terminó haciendo lo que su mujer le decía. Pero vino el juicio del Señor, amados míos, en 1 Reyes 21:23. Dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. 2 Reyes 9:10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Y ponga atención, porque yo le mostré este versículo al principio. Jehú dijo: esa mujer es hija de un rey, sepúltenla. Pero ya Dios había dicho: no, señores, a esa mujer no la van a sepultar. Dice en 2 Reyes 9:10, ahí está bien. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Dios no pasa desapercibida la maldad. 9:7, ahí cerquita, papá. 3 versículos atrás. 9:7. Herirás la casa de Acab tu señor. Ah, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios. ¿Y qué dijo Dios? Para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. Ah, Jezabel pensó que se los podía echar al plato y hacer lo que ella quería y matar a los siervos del Señor y que no iba a pasar nada. No, aquí le está diciendo Dios: yo voy a vengar a todos mis profetas. ¿Usted piensa que puede hacer lo que usted quiere? Nos veremos más adelante. Nos veremos más adelante. Hay gente que no tiene temor de Dios en lo más mínimo. Y son capaces de hacer cualquier cosa. Dios actúa, hermanos. Dios actúa para que yo venga la sangre de mi siervo el profeta y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y los perros van a comer a Jezabel. Esto es una cosa fea, hermanos. Esto es una maldición que los perros se comieran porque la gente había que darle sepultura. Pero Dios no pasa desapercibido estas cosas. Y la muerte de Jezabel en 2 de Reyes 9:30 dice la palabra: vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Vamos a ver ese versículo en la Nueva Versión Internacional, por favor, papá. Mira lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando de Jezreel, se sombrió los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana como diciendo: voy a ver si me conquisto a este cuate. Es por eso que cuando se habla de Jezabel, se habla de un espíritu de fornicación. Y quiero que le ponga atención a esto, por favor. Mi hermano, ninguna persona con espíritu de fornicación prospera espiritualmente. Ninguna. Este es un espíritu. Este es un espíritu. ¿Ok? Jezabel es el tipo de seducción. Jezabel era el tipo de mujer voluptuosa que andaba enseñando sus carnes. Yo no me quiero meter en ese lío, porque yo todavía no comprendo por qué hay maridos que les gusta que su mujer ande enseñando lo que tiene para que otros hombres la vean. Todavía no lo entiendo. Pero la mujer debe ser decorosa. La mujer debe ser decorosa y guardarse única y exclusivamente para su marido. ¿Nadie dice amén aquí? Lleva a decir a la no sé qué. Sí. Entonces, esas mujeres, por ejemplo, que le da igual acostarse ahora con uno, le da igual conocer a otra persona mañana y acostarse con ella, y le da igual conocer a otro pasado mañana y acostarse con él. Piénselo, dígame si ha prosperado toda su vida. Dígame si no ha sido enfermedad tras enfermedad, situación tras situación, tribulación tras tribulación. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir su vida como usted quiere. O es creyente o es del mundo, una de dos. Pero la Biblia a eso le llama un espíritu. Un espíritu. Y la mujer dice la palabra del Señor, simple y sencillamente, hay ciertas cosas que no se pueden corroborar. El camino de la serpiente sobre la roca es una de ellas. Y la doncella que se acuesta con otro hombre. Eso habla la Escritura. Y hay personas que hacen eso sin importarles nada. Acuestan a los niños, los duermen a los niños. Y ahí llega Chepe a visitarla a las 11 de la noche. Temprano en la mañana, ya los vaya allá porque ya se van a levantar los niños. Sí, pero dos días más tarde llega Juan. Y la misma historia. Mujeres calenturientas. O conocen a Dios o no conocen a Dios. Y déjame decirte, las iglesias tienen personas así. Y cuando una mujer de esa naturaleza se le acerque a usted ofreciéndole lo que sea porque dan lo que tienen, son iguales que la Pizza Hut, se entregan en media hora. No cree usted, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo soy sugar daddy. Nah, es el mero demonio, papá. Es el mero diablo. Esto es un espíritu del que habla la Escritura. Y el precio es extremadamente elevado. Vas a tener tiempos de bienestar, pero los perros van a terminar lamiendo tus llagas. Dice el versículo 31. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Quiero que entienda una cosa. hechicería, brujería e idolatría, hermano, es algo que Dios no te perdona. Porque Jehová es el único Dios santo y verdadero. Y usted no puede poner a otros dioses al lado de Jehová. Y esta mujer influyó tanto en la vida del rey de Israel, que una nación completa se hizo idólatra. Imagínate cómo son las cosas, hermano. Cuando usted permite que otras personas lo manipulen. Platicaba con una persona y le decía, ¿qué pasó? ¿No te he visto en la iglesia? Y la esposa dice, ay, pastor, dices que la familia lo jala mucho a él. Y la familia es de fiestas todos los fines de semana. La familia es de viernes, sábado y domingo, pastor. Y mire, yo le he tenido que dejar a él allá y venirme yo con mis hijos a la casa. Para venirme a la casa del Señor. Pero él insiste. Claro. Esa es una maldición y esa maldición cayó sobre esta mujer. Y todo esto, hermano, está escrito en las Sagradas Escrituras. Desde que sucedió esto con Jezabel, para que las naciones se dieran cuenta lo que Dios hace con una mujer que provoca ira a Jehová Dios de los cielos. Que cree que puede hacer lo que quiera. Que cree que puede vivir como quiera. Y que Dios no ve. Que Dios no oye. Que Dios es sordo. Que Dios es ciego. Este versículo, esta historia demuestra que Dios no pasa desapercibida ninguna de estas cosas. En el versículo 33 le dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, vayan ahora a ver a aquella maldita y sepúltenla, porque es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera. Yo le iba a poner la calavera de Jezabel al mensaje, pero muy feo. Y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. La mejor manera de describir a esta mujer, inmoral. El espíritu de Jezabel, una mujer inmoral. Una mujer idólatra. Una falsa maestra. Sin arrepentimiento. En Apocalipsis 2:20, volvemos al pasaje con el cual comenzamos. Apocalipsis 2:20. Dios está hablando a la iglesia de Teatira y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí viene esa palabra, hermanos, que es tolerar. Esas cosas no se pueden tolerar. Esas cosas no se pueden. Hay situaciones que no se pueden tolerar. Hay situaciones que tienen que ser confrontadas. Tienen que ser desafiadas. Porque de lo contrario, cuando menos sienta usted, ya es un centro de prostitución. Ya una se mete con el otro se mete con aquel, y este se mete con aquella, y aquella se mete con este. Hay situaciones que no funcionan. No puede. Mire, hermano, el alcohol jamás en la vida se lleva bien con un cristiano. No, terminan mal las cosas. Pero terminan muy mal. Pero hay personas que aman esto. Hay personas que les encanta. Les encanta seguir viviendo de esa forma. Y luego vienen situaciones. Espérese, ya, sus hijos están creciendo, ¿verdad? Espérese. Ya va a ver usted cosas que nunca hubiera deseado que le pasaran a sus hijos. Que usted las está sembrando hoy en día. Las está sembrando en el corazón de ellos. Y eso va a dar fruto. Esos cuervos un día te van a sacar los ojos. Porque es así. Hay ciertas cosas, ciertas situaciones que no convienen. Jamás vaya usted a estar sentado en un lugar donde están hablando mal de Dios y del Evangelio. Levántese y se va para su casa, Señor. Lo siento mucho, de mi Dios nadie habla así. Es por eso que yo les digo a ustedes, hay cantantes que yo he escuchado, que yo no los vuelvo a escuchar jamás en la vida. ¿Por qué? Porque han hablado mal de mi Señor. Han hablado mal del Evangelio. Y el creyente debe ser celoso de Dios. Debe ser celoso de las cosas del Evangelio. Usted no va a estar escuchando chistes y cosas y cuestiones, no. No, ¿por qué? Porque usted es cristiano. Usted lo respeta a ellos porque lo respeten a usted. Porque mira, esta palabra tolerancia y respeto El mundo en el que vivimos nos critica a nosotros los cristianos de que no tenemos tolerancia y respeto, sí, pero ellos no toleran que nosotros pensemos diferente. Esto es de un solo lado nada más la situación. Esto no se debe tolerar en una iglesia. Por eso digo, el evangelio verdadero, hermano, no es popular. No es popular. La gente quiere que se permiten que tengan bacanales, ¿verdad? Que hagamos aquí una discoteca, pues. Como hacen los mormones. Termina el culto, apartemos la silla y comencemos a bailar todos aquí. Aquí no pasa nada. ¿Sabe usted? Mire, ¿por qué hoy en día, hermanos, hay tantas cosas? Hasta una secta loca anda por ahí que dicen que cuando Dios creó a Adán lo hizo sin ombligo, así es que han creado la secta de los que no tienen ombligo. ¡Ay, madre, pura locura! ¿Qué el diablo ya no haya qué más hacer, hermano? Otro dice, es que una vez estábamos, íbamos para Cancún con la familia, y bueno, yo le dije a mi familia, vamos a estar un domingo allá, busquemos una iglesia, pues, y el domingo tenemos que ir al culto, somos creyentes. Por más que andemos paseando, pues yo necesito un servicio. Y nos buscamos una iglesia y la encontré en el internet, discoteca, hermanos, en la noche, la iglesia. Yo hablé por teléfono y le hablé con uno de los encargados y le digo, disculpe, yo no sé si me he equivocado, pero aquí dice que sí, me dijo, tenemos discoteca. Es que mire, hermano, me dijo, nosotros somos una iglesia de mente abierta. ¿No? En lugar de que nuestros jóvenes se vayan al mundo, a las discotecas del mundo a bailar, pues mejor que lo hagan aquí en la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Qué chévere. Es un espíritu. Es un espíritu. Es un espíritu. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Yo, hermano, miren, una persona por ahí nos estaba criticando, ¿verdad?, de que somos, ¿qué?, homofóbicos, no sé qué, ocho cuartos, pero es una estupidez, porque no se da cuenta que aquí ha estado Carmencita predicando, aquí ha estado Varenka predicando, aquí ha estado la esposa del pastor Junior predicando. Es decir, hay gente que no tiene nada que hacer, simple y sencillamente, ¿ok? Pero te voy a decir algo, no es lo mismo. Yo estaba viajando, ahora, estos días que he estado viajando, me dijeron unas hermanas, a ver cuándo me invita a predicar a mí, porque ya veo que hoy están predicando mujeres en su iglesia. Pero es que te voy a decir algo, y esto es bien importante, y póngale atención. No es lo mismo una hermana que venga a predicar con una actitud de invitar a las mujeres de esta iglesia para que trabajen juntamente con el pastor, para que juntos hagamos la obra de Dios, que una mujer que venga con ínfulas de ser la pastora de la iglesia. Ahí son dos cosas diferentes. Si apareciera una mujer por ahí, perdón, ¿verdad? Somos una iglesia bautista, pero si alguien dice, yo no creo en reverendas. Lo siento mucho, pero no. Y las denominaciones que tienen reverendas son las mismas que ahora están aceptando que pastores homosexuales sean los pastores de esas congregaciones. Las mismas. Yo no creo en eso. Y esta mujer se decía, y le voy a decir algo, yo he estado en congregaciones, hermano, en iglesias, donde quien manda es una mujer. Si hace lo que esa mujer dice, porque esa mujer tiene una empresa y es la que más dinero da a la iglesia, y se la pasa amenazando a la iglesia que si no se hacen las cosas como ella dice, ya no va a dar más dinero. Y el pastor, por andarle siguiendo las naguas a esta señora, hace lo que ella dice. Ya, y ella quiere enseñar a las mujeres. Ella quiere enseñar en los cultos. Ella quiere dirigir la alabanza. Ella quiere hacer. Ella quiere. Yo digo, ¿y esto qué es? Yo salí del templo y el que estaba manejando la van, que iba a llevar a la gente a sus casas, estaba fumando. Yo dije, ¿qué ondas con esto? Y comencé a preguntar, es que él es el esposo de la señora, la que manda. Y el esposo de ella no es creyente, pero como ella manda, ¿quién dice algo? ¿Y ustedes por qué no dicen nada? Es que si decimos algo nos quitan la van.
Yo prefiero irme a pata, mano. Toleras. Toleras esas cosas. Toleras esas cosas. Que se dice profetiza, dice, según ella recibe profecía de parte del Señor. Enseña, seduce a los siervos a fornicar, a decirse eso no es malo. Vaya niña, yo he conocido personas en las iglesias, hermana, que han mandado a sus hijas a que se acuesten con otras personas. Enseñan a las mujeres a que vayan a fornicar. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y es un espíritu, de acuerdo a la Escritura. Y no solamente eso, sino también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Son personas que a lo malo llaman bueno. Si no es, no es problema, no es malo, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Ya hay parejitas en las iglesias ahora que viven juntas. Se están conociendo. 7 años están juntos. ¿Y ustedes cuándo? Pues que nos estamos conociendo. 7 años. ¿Conociéndose el qué, mano? Las espinillas que tienen, ¿dónde? 7 años. Ahora, en el versículo 21, mire el Dios de misericordia que tenemos nosotros. En el verso 21 dice, ese, solamente uno nomás, un versículo más. Ok, dice así el 21. Y él le ha dado tiempo para que se arrepienta. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿sabe qué? Este es el Dios que conoce los pensamientos y el corazón. No quiere arrepentirse. Nada, qué va. Mejor cambia uno y se mete con otro. Mejor cambia otro y se mete con otro. No quiere arrepentirse. Es Dios hablando nuestras vidas. Dios es el lento para la ira, mis amados. Pero de que llega, llega. De que llega, llega. Porque a sus hijos Dios los disciplina. La mujer más mala, con el hombre más malo, terminaron muy mal. Verdaderamente. Vieron la misericordia de Dios, vieron el poder de Dios, vieron los milagros de Dios. Pero hay gente que está ciega. Hay personas que pueden ver la mano poderosa del Señor y aún así siguen viviendo una vida que deshonra el nombre del Señor. Amados míos, no deis lugar al diablo. Ojalá y podamos despertar nosotros a una vida nueva. Tengamos un buen tiempo a solas con Dios. Y seamos... Mira, cuando yo me presento delante de Dios en oración, yo he aprendido una cosa. Yo jamás en la vida me justifico delante de Dios, de ninguna manera. No, yo no puedo. Yo no le voy a decir, pero es que Señor, yo hice esto porque tal cosa. No, hermano, no existen justificaciones delante de Dios. Usted delante de Dios venga reconociéndose como un inútil pecador. Como una persona que hemos desafiado al Señor. Que hemos deshonrado su nombre. Que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que solamente el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el estudio de esta noche. Permite que podamos escucharlo una y otra vez. Señor, y mirarnos en el espejo espiritual, echar un vistazo a nuestro corazón. Que podamos poner nuestro corazón recto delante de ti, Señor. Que nos volvamos de nuestros malos caminos al sendero recto de Dios. Que escudriñemos nuestra vida, que no solamente sea un instante cuando escuchamos la palabra, que nos vienen pensamientos de cambiar, de vivir, pero tan pronto volvemos al mundo, regresamos a las mismas andanzas de siempre. Padre Santo querido, permita que nuestra vida pueda honrar tu nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, gracias por tu fidelidad, por tus cuidados, porque Señor de ti hemos recibido tanto y tanto y tantas cosas buenas. Te pedimos perdón por nuestras faltas, confesamos nuestros pecados delante de ti, Padre querido. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo.
Que el deseo de cada uno de nosotros sea ese. Querer hacer tu voluntad. Querer hacer tu voluntad. Señor, la fuerza y el poder está con nosotros porque tenemos al Espíritu de Dios. Ayúdanos a vencer la tentación, a vencer el vicio, a vencer ese mal temperamento, a vencer esas malas cosas que deshonran tu santo nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quiere en esta hora decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Tengo necesidad de ti en mi corazón, en mi alma. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Te necesito, Señor. Haz un milagro en mi corazón, haz un milagro en mi vida, Señor. Mientras oramos, si usted todavía no ha recibido a Cristo en el corazón, en esta noche, la invitación es para usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, póngase de pie donde está, entréguele su corazón a Jesús. Alguien que le entrega su vida a Dios. Hay personas que están alrededor, que están listos para ayudarle a orar con usted. Habrá alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo, comience una vida nueva en esta noche. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al derramar tu sangre, al poner tu cuerpo para la salvación y la redención nuestra. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.